Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reúne a esta hora al Grupo Parlamentario Socialista de cara a preparar las elecciones generales que él mismo ha adelantado al próximo 23 de julio. 72 horas después de los comicios municipales y autonómicos, fuentes del PSOE aseguran a COPE que la estrategia del presidente pasa por tener al partido tensionado y obligar a que el Partido Popular se retrate con sus posibles pactos con Vox. Ricardo Rodríguez.
Unos cargos socialistas a los que la convocatoria de las generales ya les ha cambiado la vida aguardan expectantes las palabras de Pedro Sánchez tras tres días en los que se han debatido entre los sentimientos de desánimo y de efervescencia. El presidente quiere al PSOE al 100% para afrontar una campaña cuyo pilar parece ya claro: la búsqueda de una reacción de la izquierda definida en las alturas del gobierno como descarnada para concentrar el voto útil en sus siglas. A tal fin, Sánchez va a reclamar casi a la desesperada un último esfuerzo en todos los sentidos, también en el intento de retratar al PP junto a Vox allí donde sea posible. El veredicto del 23 de julio marcará el antes y después definitivo. Ferraz ya está metida de lleno en la elaboración de listas nada fáciles de encajar para dar entrada a cargos territoriales que han sido desalojados.
El precio de la luz se estabiliza. Mayo cierra hoy como el tercer mes con el precio más bajo de los dos últimos años. La factura se beneficia del tirón de las renovables y también de la contención del precio del gas. Marta Ruiz.
Es la fórmula que nos está protegiendo de los vaivenes en el mercado mayorista. Las renovables han cubierto el 72% de la demanda en las horas de sol. Una demanda que además está en niveles de pandemia gracias al fuerte crecimiento del autoconsumo. Y el tercer factor, el gas, que cierra mayo en un 30 euros el megavatio hora de media, muy lejos de los más de 300 que llegamos a sufrir el año pasado. Así, el precio mayorista de mayo en la electricidad cierra en 73 euros, un 60% menos que hace un año. Pero ¿qué va a pasar en verano? Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Con la menor aportación de las renovables puede ser que el pool cierre en torno a los 80-90 cien. Ese es el más o menos el precio que nos espera para este verano. De hecho, los futuros más o menos adelantan esas cantidades.
De momento, un consumidor medio va a pagar este mes una factura de unos 65 euros, casi la mitad que hace un año.
Y el adelanto de las elecciones generales en España ha llegado hasta la OTAN. La posible salida de Pedro Sánchez de Moncloa hace que su nombre suene para ocupar el puesto de secretario general de la Alianza Atlántica. Estamos en Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues no podemos escuchar en este momento a nuestra corresponsal, así que vamos con los deportes. Cuenta atrás para esa final de la Europa League, donde tenemos al Sevilla, Bruno Casar.
A las 9 de la noche se va a enfrentar a la Roma. Los de Mendilibar buscan seguir con su idilio en esta competición y sumar el que sería su séptimo título europeo. Nos vamos hasta Budapest. Última hora de esta final, José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana se van llenando las calles del centro de Budapest de seguidores del Sevilla Fútbol Club, que en un número aproximadamente de unos 13.000 van a estar esta noche en las gradas del Puskás Arena. Va a ser mayoría la afición de la Roma, porque hay más de 30.000 italianos aquí ya en la capital húngara. En lo deportivo, el equipo a esta hora de la mañana está en su hotel de concentración. Está previsto el almuerzo a la 1:30 de la tarde.
Gracias, Oliva. Desde las 8:15 va a arrancar tiempo de juego con esta final de la Europa League. Mientras, en París tenemos hasta ahora a Carlos Alcaraz ultimando su preparación para saltar a pista de nuevo esta tarde. Ángel García.
De hecho, acaba de empezar justo ahora su entrenamiento. Va a jugar a partir de las 4 de la tarde ante el japonés Taro Daniel, 30 años, número 112 del mundo. Ya le ganó hace un par de años, aunque Carlitos ni se acuerda de aquel partido en categoría Challenger. Evidentemente, ahora han cambiado muchísimo las cosas. Bien avisado por la eliminación ayer de Daniel Medvedev, del segundo favorito, y además juegan otros tres españoles. Está en pista Roberto Carballés, ha perdido el primer set ante Stefanos Tsitsipas. Luego jugará Bautista ante Varillas y Davidovich ante Banase.
Gracias, Ángel, y un apunte en él. Girona, que acaba de hacer oficial, Michel amplía contrato con el equipo y su vínculo en el banquillo, que era hasta 2024, se extiende dos campañas más, es decir, que va a estar hasta 2026.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Os 11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos, comenzando la mañana de COPE Tenerife, después del Día de Canarias, después de este puente para algunos afortunados. Aquí estamos. Algunos comienzan semana, otros seguimos con la semana laboral en este miércoles 31 de mayo, en el que ustedes sintonizan, como siempre, la mañana de COPE Tenerife hasta la una de la tarde. Miren, las negociaciones entre el Partido Popular y Coalición Canaria parece que están bastante avanzadas de cara a conformar un gobierno en Canarias en el que Fernando Clavijo ostentaría la presidencia. Es más, según informó hoy el periódico El Día, ya habría hablado incluso del reparto de algunas consejerías. Y todo esto se desarrolla en el contexto nacional de una convocatoria de elecciones generales que afecta directamente a lo que estamos hablando y que llega con un argumento estrella desde la extrema izquierda y también desde el Partido Socialista. Y es que todos los que están a su derecha forman lo que denominan la ola reaccionaria, la ola populista, identificando al Partido Popular y a Vox como la misma cosa. Aquí en Canarias, por el momento, Ángel Víctor Torres, en el acto institucional del Día de Canarias, habló de que los que lleguen al gobierno regional no acaben con lo que los socialistas denominan su escudo social.
Solo espero que de aquí en adelante no se desande el camino que hemos comenzado con esa agenda tan llena de futuro. Solo espero que el negacionismo del cambio climático no se abra paso. De la misma forma, y por el bien de esta sociedad que hoy es más justa y equilibrada, deseo que no demos marcha atrás en la defensa del escudo social.
Vamos a ver, a mí la estrategia del PSOE a nivel nacional de meter miedo con lo que viene el lobo reaccionario me parece hasta infantil. Nos quieren tomar por bobos y el argumento se cae por su propio peso porque el Partido Popular, ni mucho menos Coalición Canaria, son lo mismo que Vox. Eso lo sabe cualquiera. Ángel Víctor Torres, que ha hecho cosas muy bien en esta legislatura, incluyendo ese escudo social, por qué no decirlo, sabe perfectamente que el hundimiento de los verdaderos reaccionarios populistas, esos sí que son reaccionarios, son los de Podemos, que han hipotecado su continuidad como presidente regional. Esa es la realidad. El Partido Socialista no va a gobernar porque Podemos ha desaparecido del mapa. No hay otra. La gente se ha cansado de estos extremistas de Podemos, de su permanente agresividad verbal y de sus continuos ataques a empresarios, a periodistas y a protagonistas de la vida social. Y francamente, no veo a Clavijo y a Manolo Domínguez acabando con algunos avances sociales conseguidos. Más bien el PSOE debería plantearse por qué cuando llegaron hace 4 años eliminaron, por ejemplo, programas sociales tan importantes como el de Ancina. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipo al completo, como siempre, con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimera, de Maricruz Domínguez, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, nos ponemos en marcha situando claves informativas que nos deja la mañana del miércoles.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
Titulares de un día hasta ahora que sigue estando marcado por las cuitas de los diferentes partidos políticos en pos de lograr pactos. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues parece claro, como dices, que el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular está hecho y que en pocos días se oficializará lo que es un secreto a voces, que tendremos gobierno de centro-derecha con el visto bueno de la agrupación socialista Gomera. Y es que los números salen con el apoyo de Casimiro Curbelo, sobrepasan los 36 diputados fijados por la mayoría absoluta del Parlamento. El presidente de la Diputación Permanente de la Cámara, Gustavo Matos, recuerda que el estatuto no fija un plazo concreto para fijar el debate de investidura después de la ronda con los grupos parlamentarios. Es verdad que lo habitual es que tengamos nuevo gobierno a mediados de julio, pero el adelanto electoral de las generales puede hacer cambiar las cosas.
Yo no sé si hay algunas fuerzas políticas, digamos, pudieran esperar a después a ver el resultado de esas elecciones generales para determinar, para tomar algunas decisiones, ¿no? Y en ese sentido hay formaciones políticas con más prisas que otros, ¿no? Hay quien le conviene cerrar un acuerdo ya en medio de una campaña electoral y hay otros partidos que quizá les convenga esperar, ¿no? Yo creo que todavía hay algunas incógnitas que despejar.
Lo que sí está claro es que el 27 de junio se constituye el Parlamento y ahí pues ya los pactos van a fijar quién debe presidir la Cámara y el resto de la mesa. Bueno, precisamente ese adelanto de las generales del 23 de julio ha sorprendido a todos y puede provocar muchos trastoques por celebrarse en pleno verano. Desde ya se puede solicitar el voto por correo. Parece evidente que se incrementará muchísimo porque muchos irán de vacaciones. El delegado de Comisiones Obreras en Correos, Pedro Segura, advierte de que si ya con los pasados comicios se vio perjudicado el servicio de paquetería, con los próximos la situación se puede complicar si no se refuerza la plantilla.
He estado más de 15 días sin sacar notificaciones, paqueterías, cartas, vamos, con un claro prejuicio para la ciudadanía canaria y unos acumulados en los centros de trabajo que son bastante, yo diría que son bastante importantes. Y a día de hoy, si me preguntan, pues tenemos que decir que no estamos preparados a día de hoy para afrontar una nueva campaña de elecciones, a no ser que se reviertan muchas de las situaciones que hemos denunciado estos últimos días.
Esto es muy importante, lo que dice este representante sindical de Correo. O sea, fíjense el follón monumental que se puede montar en el mes de julio con media España de vacaciones y con estos trabajadores públicos que tienen todo el derecho del mundo, como usted y como yo, a tener sus vacaciones y que no van a tener medios para hacer frente a todos esos votos por correo. Repito, es una consecuencia que creo que no han calibrado los que han tomado la decisión de convocar unos comicios, unas elecciones generales, en pleno mes de julio, cuando todo el mundo está de vacaciones.
Y otra de las cuestiones es la designación de los miembros de las mesas electorales. La Junta Electoral Central debe fijar un criterio único para saber las causas que nos eximen de participar, sobre todo si el hecho de tener pagadas las vacaciones es una excusa válida o no. Guillermo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, no lo tiene muy claro.
Es cierto que existe una causa que exime de acudir a la mesa electoral, que son determinadas celebraciones familiares que, en el supuesto de que se tengan que cancelar, supondría un trastorno económico grave. Claro, a partir de qué momento se puede estar hablando de trastorno económico grave es una valoración más subjetiva. Se podría alegar, pero depende del criterio de valoración de la Junta Electoral.
Te veo sudando.
Pues sí. No, vamos a ver qué pasa. Gracias, Daniel. De todas formas, seguramente tú, que estás escuchando al otro lado de la radio, te estás preguntando, bueno, ¿cómo es posible que haya otras elecciones generales? Opiniones hay para todos los gustos y hemos salido a la calle a preguntártelo a ti. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y como digo, las opiniones son variadas, ¿no?
Las opiniones son variadas, pero tengo que admitir que estoy sorprendido.
¿Y eso?
Yo me esperaba un poquito de hastío por parte de la población, recordemos que venimos de las elecciones del 28 de mayo, prácticamente al acabarse Pedro Sánchez anunció las elecciones del 23 de julio y yo me imaginaba que la gente estaría un poquito más enfadada y para mi sorpresa o les da igual o no les importa esta fecha de las elecciones.
Bueno, vamos a escuchar lo que te han dicho.
Pues yo creo que el presidente Pedro Sánchez como que se acojonó un poco, porque yo creo que al ver que Vox subió al tercer puesto así de golpe, pues dijo, uy, voy a adelantar las elecciones a ver si no me quitan el puesto.
Pues sí, coincide con mis vacaciones. Yo estoy de vacaciones cuando sean las elecciones, pero también me alegro que se adelanten las elecciones, porque la verdad que el PP creo que le acaba de dar un poquito al PSOE.
No me parece que sea algo que influya, ya que se puede votar por correo y de todas formas yo no voy a tener vacaciones este año, así que me da un poco igual.
En principio me parece perfecto. En cuanto antes se solucionan las cosas, mucho mejor.
Pues me da igual, o sea, es indiferente.
A este último ha quedado claro que le queda bastante igual, Brian.
Este último era lo esperado.
Sí. Muy bien, gracias. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos vías de comunicación contigo porque tú eres muy importante en este programa y participas, interactúas en tiempo real con todos nosotros en el 610-1080-11. Espero tu opinión, claro que sí. Por ejemplo, hay un oyente que me dice, buenos días, me hace gracia ahora como Coalición Canaria no llora porque en 2019 fue la fuerza más votada y perdieron las elecciones. Ahora como es al revés, no se quejan. Viva la política que tenemos, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días. Todo lo que se llama izquierda para mí siempre ha sido pura y dura miseria. Y botarates de dinero público, dice por aquí. Madre mía, cómo empezamos el día. Pero soluciones pocas, dice por aquí un oyente. Otro oyente dice por aquí, buenos días, ¿por qué no seleccionan gente del paro para las mesas electorales? Se pregunta el oyente. Bueno, no sé si sería una solución, pero ahí queda. Hoy estamos escuchando a Alejandro Sanz en este dueto con Alicia Keys porque había preocupación por la salud mental del cantante español y ha lanzado un mensaje en las últimas horas de tranquilidad. Ha dicho, he tenido un brote fuerte, pero el sol está en camino. Ha escrito en sus redes sociales. Así que parece que el hombre que, bueno, pues había manifestado que estaba triste y cansado, que no se sentía bien, parece que empieza a ver la luz al final del camino. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, muy contenta con unos días tan bonitos, un solajero tan precioso.
Pues sí, señor.
Y el mar echado.
Mañana nos llega el mes de junio ya, Maricruz, ¿eh?
Bueno, eso es un decir.
Eso es un decir.
Porque igual esperamos junio, nos viene un enero o nos viene un febrero.
Ya no se sabe. Y un julio con elecciones, yeah, así que...
Madre mía, en otra fin. vez.
En fin. ¿Qué santo va a celebrar la Iglesia Católica, María
Pues
Cruz?
Mira, hoy un día muy bonito.
A ver.
La visitación de la Virgen María a su prima Isabel.
Sí. Está relatada en el Evangelio de Lucas.
Sí, además es muy bonita, muy bonita cuando dice... Ahí es donde el Ave María, surge el Ave María. Bien, Santa Petronila, Santa Silvia... San Carciano y un Félix.
Pues a todos los felicitamos.
Un Félix.
Félix hay un montón.
Ya no pongo
Félix es el nombre de santo, por excelencia.
Félix quiere decir feliz, ¿eh?
Feliz. Bueno, hoy felicitamos a Alfonso Guerra, cumple 83 añitos, Maricruz, ¿eh? Sí. Que fuera vicepresidente del gobierno y mano derecha de Felipe González. 83 años cumple hoy Alfonso Guerra. Brooke Shields, que fue actriz también y mito erótico en los años 80, 58 añitos cumple. Y fíjase, hoy cumple 93 años Clint Eastwood, ¿eh? Yo lo firmaba ya, como está este hombre,
sí, Maricruz. Hasta hace poco ha hecho una película.
Sí. Ahí está con 93 años y hasta hace nada, como dice Maricruz, ha estado haciendo películas. No sé. Y no me extrañaría que hiciera alguna más, ¿eh? Porque el hombre sigue ahí. Y aparte de eso, fíjate, hay una noticia que me ha llamado la atención hoy, es que Al Pacino, el actor, ha anunciado que va a ser padre a los 83 años. 83 añitos y el hombre va a ser padre. Sí. Y además va a ser padre con su novia, que tiene 29. O sea, la diferencia de edad es, bueno, pues tantos como 64, ¿no?
¿Cómo será eso, ¿no?
De diferencia.
¿Cómo será?
Parece como Papucci, el padre de Julio Iglesias, ¿no?
Sí, qué cosas.
Pues con esta chica que por cierto ha sido novia también de Mick Jagger, que tiene 29 añitos, y Al Pacino, pues que está en forma el hombre, ¿eh? Ahí está, mucho...
Por lo menos eso dice.
Mucho padrino, pero en forma parece que está, desde luego. Vamos con la frase del día, Maricruz, venga.
Es de Gandhi, he encontrado muchas frases de Gandhi.
¿Te gusta a ti mucho Gandhi?
No, es que me ha... No, hombre, no, mucho no, es la segunda o la tercera, sí. Pero es que me conmueven las frases. Fíjate, no se puede dar la mano con el puño cerrado.
Pues no, evidentemente. Buena frase, ¿eh?
La mano tiene que estar extendida. Buena completamente
frase.
Extendida.
Buena frase. Y una metáfora muy aplicable a muchas cosas
Sí,
señor.
Y a muchos colores.
Sí, señor, y a muchos colores. Efectivamente. Putin, por ejemplo, que se lo apunte. 11:17, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo para las próximas horas. Supongo que es Javier Andrés, ¿no? Pues, supongo bien. Don Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en cumbres centrales cielos despejados. En el resto de la isla, cielo poco nuboso en general, salvo en horas centrales, cuando aumentará nuboso, especialmente en zonas del interior de las vertientes este y sur, donde hay probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales, sin descartar que sean localmente moderadas y en forma de chubascos. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios en general, aunque con algún ligero ascenso. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. Por último, en cuanto al viento, será de intensidad floja, de dirección variable, predominando las brisas en costas y la componente oeste a últimas horas. En cumbres centrales, viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vámonos a conocer la última hora deportiva, pendientes de los fichajes en el Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días, Guillermo. Y el siguiente que podría cerrar el Club Deportivo Tenerife es Fer Medrano, lateral izquierdo del Celta de Vigo B, que teóricamente acaba contrato en 2026, pero que el Tenerife está negociando su salida del conjunto gallego y su llegada al conjunto blanquiazul para las próximas temporadas. Fer Medrano vendría a competir por el puesto de lateral izquierdo con Nacho Martínez y se uniría a los ya cerrados Tomeu Nadal, portero del Real Oviedo, que ayer se despedía del conjunto Carballón, y Álvaro Romero, extremo del Algeciras, que también acaba contrato con el conjunto gaditano y que ya contábamos hace tiempo que ha firmado por el Tenerife, aunque está lesionado de la rodilla, lesión importante que no le va a permitir estar en el inicio de la pretemporada. Esto, unido al de Asier Garitano, suponen los primeros pasos de un Club Deportivo Tenerife que ojea el mercado en busca, sobre todo, de un central y de un mediocentro que le den un salto de calidad de cara a la próxima temporada, siempre y cuando logre cerrar al delantero que tiene en la cabeza, que es el tinerfeño Ángel Rodríguez. Rodríguez.
Por lo demás, en baloncesto, pendientes de ese segundo partido mañana para Lenovo Tenerife, ¿no?
Hoy habla Chus Vidorreta, luego lo escucharemos en Deportes Copa Tenerife, y mañana partido contra el Unicaja ha habido muerte. Si gana, prolonga la eliminatoria que se decidiría en el Santiago Martín el próximo domingo. Si pierde, adiós a la temporada en cuartos de final del playoff por el título de la Liga Endesa ante Unicaja, que parece tenerle tomada la medida, sí, en los partidos importantes al conjunto aurinegro. Y fuera del fútbol y del baloncesto, ha confirmado el Cisneros, equipo de la Superliga de voleibol masculino, que Matías Huidolín va a seguir al frente del proyecto como entrenador la próxima temporada.
Muy bien. Gracias, Juanjo. Sería desde luego una pena para el Canarias, después de la excelente temporada que ha hecho, caer a las primeras de cambio, pero así es el deporte. 11 y 19 minutos, hacemos una primera pausa. Vamos a hablar de pacto y de qué pasa por la cabeza de la dirección insular del Partido Popular, protagonista en toda esta historia. Deme a tu vuelta de mensajes.
Ópera de Tenerife despide su temporada con el poema sinfónico Tannhäuser, una adaptación de la ópera de Wagner de Pedro Halfter para coro y orquesta. 9 y 10 de junio. Entradas desde 30 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro, o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿A qué apetece un Canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Una apuesta muy directa, muy fuerte desde el Ayuntamiento por la gastronomía como punto también muy importante en el producto turístico que es Santiago del Teide, ¿no?
Efectivamente, Guillermo, nosotros iniciamos esta marca pues hace casi 5 años, antes de iniciar esta legislatura y bueno, todo lo que nos ha ocurrido en la misma. Pero bueno, creíamos que era necesario crear una marca, que dentro de esa marca, por los restaurantes que estuviesen dentro, pues también tuviesen una auditoría para poder estar dentro de lo que proponemos desde el municipio, de lo que queremos también vender al exterior. Y finalmente, bueno, dentro de los diferentes productos turísticos está claro que todo acaba con una experiencia gastronómica, ¿no? Que es lo que nos llevamos al final en el paladar, y eso es lo que está ofreciendo Santiago del Teide con 6 restaurantes ya dentro de la marca gastronómica y aumentando posiblemente en los próximos meses que se incorporen nuevos restauradores del municipio.
Santiago del Teide con sus productos y su gastronomía, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
El Auditorio de Adeje presenta durante el mes de mayo la banda del Patronato de Adeje. Paz Padilla, el humor de mi vida.
Y la nariz sí, bastante grande, claro. Por aquella época yo ya me olía que iba a venir lo del COVID.
Y el mago Yunque. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23, continuamos en directo. Ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. Vamos a escuchar una nota de voz, venga.
Hola, Guillermo, buenos días. Que vengan ya las elecciones, Guillermo. A ver si nos quitamos al Totorota este de arriba. Y sobre Alejandro Sanz, dile que como está buscando el sol, porque está cansado, triste y depresivo el pobre, que venga para aquí, para la Isla Baja, que hay un día de verano espectacular. Y hay un sol que no cabe en el cielo. Yo lo digo por si para que vuelva otra vez a trabajar. Venga, Guillermo, un saludo.
Gracias, amigo, siempre por estar ahí, por mandarnos su nota de voz y sus opiniones, que ustedes pueden enviar, como siempre, al 610-1080-11. Hombre, yo ahora un poco más en serio, llego desde ayer dándole vueltas y lo veía en todos los programas nacionales, en todos los informativos nacionales, escuchaba a Carlos Herrera esta mañana, con esto de la ola reaccionaria, ¿no? O sea, vamos a ver, es que a veces los políticos, insisto, nos pretenden tomar por bobos, por tontos. O sea, ahora de repente se convocan elecciones y el argumentario, que miren, que esto daba Podemos, lo entiendo, porque Podemos basa sus estrategias y sus campañas en eso, en insultar y en atacar permanentemente. Pero que el Partido Socialista compre este tipo de argumentos es una cosa que no termino de entender muy bien. O sea, salvo que estén a la desesperada, después de los resultados que han tenido las elecciones autonómicas, pero que ayer toda la plana de ministros socialistas repitan como loro lo de la ola populista, es que, no sé, lo de la ola reaccionaria. O sea, intentando meter en el mismo saco al Partido Popular y a Vox. Todo lo que esté hacia la derecha de ellos ya es lo mismo. No miren ustedes, vamos a situar. Eso puede servir como estrategia, no sé, es que ni como estrategia sirve, repito. De Podemos lo entiendo. Ahora, del Partido Socialista, ¿qué quieren que les diga? Bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro. Estamos pendientes de lo que puede ocurrir en muchos ayuntamientos en la isla de Tenerife. La partida de cartas está abierta. Todo empieza por la negociación regional, que parece, insisto, que está bastante avanzada ahí ante Coalición Canaria y el Partido Popular. Pero ustedes seguramente se preguntarán, tú te preguntarás qué puede pasar en el Cabildo de Tenerife o qué puede pasar en tu ayuntamiento. Voy a preguntárselo a Mino Navarro, que aparte de alcalde de Santiago del Teide, que ha renovado su mayoría absoluta, pues es presidente insular del Partido Popular. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, supongo que bien, porque cuando uno tiene mayoría absoluta en estos tiempos, Emilio, pues debe estar bien. Y la verdad es que me gustaría conocer el secreto, porque en Santiago del Teide, 13 concejales para Partido Popular, 3 para Coalición Canaria, 1 para Partido Socialista. Incontestable la victoria del Partido Popular, ¿no?
Bueno, la receta, la única receta que hay es trabajar, Guillermo. La verdad que hemos trabajado duro estos 4 años y yo creo que es el fruto a ese trabajo que hemos desarrollado durante esta legislatura, ¿no? Que nos ha premiado, pues aumentando en 2 concejales en Santiago del Teide, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo ese trabajo que hemos proyectado en esta legislatura, a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido, de COVID, de Thomas Kuh, la crisis también, la inflación, la guerra, bueno, pues al final nosotros hemos trabajado para seguir avanzando en esa transformación que hemos proyectado para Santiago del Teide, que estamos con el plan general y que estamos con una serie de infraestructuras que ya tienen en cuenta con financiación para poder llevar a cabo esta transformación que deseamos para Santiago del Teide, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que los vecinos lo han entendido perfectamente, el trabajo que hemos llevado a cabo, y que están convencidos de que esa transformación para Santiago del Teide es la necesaria y es la que han apoyado a nuestro programa, ¿no?
¿Esperabas incluso aumentar concejales, Emilio?
La verdad que hemos trabajado para ello, sí. La verdad que había trabajado para aumentar el número de concejales, porque entendía que el trabajo que habíamos realizado tenía que tener su recompensa en las urnas, y realmente sí. Haberme mantenido con 11, con todo el trabajo que hemos hecho, pues para mí hubiese sido un fracaso.
Emilio, como presidente insular, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? Realmente, la gente se pregunta, ¿es pronto para saber lo que va a pasar ahora mismo en el Cabildo Insular de Tenerife? ¿Y hasta qué punto la negociación regional va a dar a las decisiones que ustedes tomen desde la dirección insular del Partido Popular, Emilio?
Bueno, que sí tenemos claro que la negociación regional va por un lado, y lo que he hablado con nuestro presidente regional, que nosotros a nivel insular vamos a ir también avanzando en nuestras negociaciones a nivel de Cabildo Insular y las diferentes administraciones donde hay posibilidades de cogobernar, e incluso muchas de ellas que somos llave del Partido Popular. Y bueno, vamos a utilizar esa fuerza también que nos han dado los vecinos, que nos han dado a través de las urnas, para que el Partido Popular pueda estar en este caso en muchos sitios presidiendo muchas de esas administraciones y en otro caso, pues cogobernando con algunos partidos.
Te lo pregunto porque hay muchos equilibrios en toda esta historia, muchas cartas encima de la mesa, ¿no? No sí. Solo el tema regional, correcto, sino el tema de algunos ayuntamientos que también pueden servir un poco de intercambio de posicionamientos y de nombramientos, ¿no? En ese sentido, ustedes, por ejemplo, en el Cabildo, ¿van a apostar porque López sea presidente? ¿Le van a presentar esa, o están manejando esa opción en la negociación con Coalición Canaria?
Bueno, pues Coalición Canaria con el Partido Socialista. Esa va a ser, nosotros queremos una presidencia de una administración importante, porque ya el gobierno de Canarias tenemos claro que puede ser para el PSOE o para Coalición Canaria, si es con nosotros, el pacto. Tenemos claro que la vicepresidencia es nuestra, ser ellos los más votados. Está claro también que en Santa Cruz pues han sido más votados tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria. Pero claro, también nos merecemos una presidencia porque los resultados que hemos tenido en el Cabildo, que son 8, 10 Coalición Canaria y 11 Partido Socialista, bueno, pues podemos hablarle de tú a tú con ese resultado, y por lo tanto vamos a pedir una presidencia para el Partido Popular.
O sea, que no habría que echar carta ni mucho menos, que en este caso, si Coalición Canaria pues va a tener la presidencia del gobierno con Manolo Domínguez de vicepresidente, pues podemos ver al revés en el Cabildo Insular de Tenerife, que López sea presidente y Rosa Dávila pueda ser vicepresidenta, por ejemplo.
O Pedro Martín.
O Pedro Martín con Coalición Canaria, entiendo, o con ustedes.
No, o con nosotros, no sé. Todo ahora está abierto y ha abierto negociaciones en todos los partidos. Hay 3 partidos que tienen posibilidades de gobernar en el Cabildo. Y lo que está claro es que nosotros queremos una presidencia de estas administraciones, ¿no? Sobre todo las más importantes.
Cuando hablas de presidencia, incluyes el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y no descartas ni mucho menos que pueda haber un pacto en el Ayuntamiento de Santa Cruz entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Correcto, sí. Nosotros estamos abiertos ahora a esas negociaciones y tenemos claro que queremos una presidencia para el Partido Popular.
Uh-huh. Y ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz está abierta a la opción de que Carlos Tarife sea alcalde los 4 años o 2 años, por ejemplo.
Bueno, de momento no hemos empezado a avanzar en esas conversaciones.
Hablo en un hipotético pacto con el Partido Socialista, perdona, que es una clave importante.
Bueno, eso ha habido llamadas extraoficialmente y bueno, en ese sentido pueden ir, pero no es lo que se ha sentado todavía el partido a nivel insular para poder llevar a cabo esos pactos, ¿no? Pero bueno, sí hay rumores, hay conversaciones extraoficiales, pero no hay nada oficial.
Pero podemos decir que en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, la primera opción del Partido Popular es intentar un pacto con Coalición Canaria, ¿o no?
No tenemos preferencia con nadie. También es verdad que la ciudadanía de Santa Cruz ha votado a Patricia Hernández en la primera fuerza, ¿no? Entonces nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a hablar de programa, vamos a hablar de proyecto, vamos a hablar de las personas que van a llevar a cabo la ejecución de ese proyecto. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos hablar tanto con el Partido Socialista como con el partido con Coalición Canaria.
Lo que me deja sorprendido es que, porque yo me esperaba esta respuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero que en el Cabildo Insular de Tenerife ustedes no descarten incluso un pacto con Pedro Martín o el Partido Socialista.
No, la verdad es que nosotros ya lo hemos dicho en campaña y en pre-campaña, que votó al Partido Popular, sabe lo que habíamos dicho, que no tenemos línea roja con ningún partido, exceptuando Podemos, porque bueno, tienen otro modelo y piensan en otro modelo para la entidad de Tenerife, y a partir de ahí vamos a hablar con todos.
Emilio, lo que sí supongo es que estarán contentos por la posibilidad de recuperar algunos ayuntamientos que han sido feudos tradicionalmente socialistas o donde ha gobernado también Coalición Canaria. Hablo el caso de Arona, por ejemplo. Hablo el caso de Güímar, que Carmen Luisa Castro nos decía el otro día que ella no tendría ningún problema en pactar con Coalición Canaria. El PSOE parece que se puede caer de ella sola también. O sea que en ese sentido han ganado ustedes también algunas, o pueden, están en condiciones de gobernar en plazas importantes, ¿no?
Sí, efectivamente, lo decía al inicio de la entrevista, el Partido Popular se ha convertido en segunda fuerza en muchos municipios, en otros, pues bueno, hemos aumentado mucho el número de concejales, casi duplicando el número de concejales en muchos municipios, y por lo tanto, bueno, nos da esa fuerza y ese posicionamiento ahora para ser llave en muchos de ellos y tomar decisiones.
Oye, y una última cuestión, Emilio. Lo digo porque lo comentábamos esta mañana con Mayer también en la mañana regional, en la mañana en Canarias, ¿no? ¿Realmente ustedes pueden vender a Madrid, por ejemplo, una capital de provincia o una institución tan importante como el Cabildo? ¿En Génova podrían entender, con este ataque que veo ahora desde el Partido Socialista, de ola reaccionaria mirando hacia la derecha y tal, podrían entender que, por ejemplo, una capital de provincia, Partido Popular y PSOE pactaran
Eso lo podrían entender, ¿no?
Bueno, de momento a nosotros no nos han dicho, no nos han dicho nada. De momento tenemos libertad de pactos en Canarias. Y bueno, deseo lo que de momento vamos a seguir, mientras no tengamos otras instrucciones, debido a la convocatoria de elecciones tan precipitadas también.
Sí.
Que es verdad que marcan a veces la, la hoja de ruta, pero en principio tenemos libertad de pacto y es lo que vamos a ejercer.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí, la última, como hombre del Partido Popular, ¿qué te parece esa convocatoria ante la adelantada de elecciones generales que convocaba ayer, antes de ayer, Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que antes, viendo el resultado que ha tenido en las elecciones del 28 de mayo, al haber perdido estas elecciones, teniendo también en cuenta que el Partido Popular podría entrar a gobernar en muchas comunidades durante estos 4 o 5 meses casi, si las elecciones se hubiesen en diciembre, entiendo que era una de sus preocupaciones que nosotros estuviésemos gobernando algunos meses ya en España. Por otro lado, pues la debacle de Podemos pues hace que no tengan mucho tiempo para reestructurarse y poder seguir adelante. Y por otro lado, entiendo también que tampoco da tiempo a sus varones a cambiar el candidato en las próximas elecciones por el Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se ha juntado todo para convocarlas anticipadamente.
Muy bien. Emilio Navarro, presidente del Salón del Partido Popular, siempre un placer. Gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues nos deja titulares interesantes, ¿eh?, la entrevista con el presidente del Partido Popular. Yo, más allá de lo que Emilio Navarro pueda comentarnos, sí les puedo confirmar, lo adelantaba esta mañana con Mayer en la mañana en Canarias, porque además lo he confirmado por varias fuentes, es que en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Partido Socialista estaría dispuesto, con tal de que no gobierne José Manuel Bermúdez, a entregar la alcaldía al Partido Popular. Y que se han barajado, o se están empezando a barajar, porque esto, bueno, hay contactos, hay llamadas, etcétera, pero tienen que sentarse a darle una forma, la posibilidad, dos posibilidades. A, que Patricia Hernández fuera alcaldesa 2 años y Carlos Tarife otros 2 años, e incluso la posibilidad de que Carlos Tarife se quedara alcalde los 4 años. Un Carlos Tarife que, por otra parte, también ha dicho, lo hemos escuchado aquí en COPE, que él no va a apoyar a ningún alcalde o alcaldesa que no esté los 4 años en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por la posibilidad de que José Manuel Bermúdez pueda ser elegido por Coalición Canaria para ir al Congreso de los Diputados en sustitución de Daniel Amas encabezando la lista de coalición en Madrid. Ojito con eso también. Y por algún movimiento que me han dejado caer que puede haber en torno a Patricia Hernández. O sea que esa es la información. Es decir, ahora mismo no descarten un pacto PP-PSOE el Ayuntamiento de Santa Cruz con esos condicionantes, incluso con que Carlos Tarife pudiera ser el alcalde, y nos acaba de desvelar el presidente del PP a nivel insular, que tampoco lo descarten en el Cabildo. Yo lo veo, francamente lo veo difícil. Lo veo difícil. Creo que cada uno aquí está jugando sus cartas en todos los partidos. Pero yo veo difícil que Génova diera la aprobación a todo esto. 11:36, venga, hacemos una pausita publicitaria y vamos a hablar con Vox. Alejandro Gómez, su número 1 a Santa Cruz, nos va a explicar su programa, que tengo ganas de conocerlo.
La Sinfónica de Tenerife vuelve este viernes con un concierto en el que será complicado no amar la música y la vida. Interpretarán el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky y la Sinfonía número 6 de Borsa. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife, con el patrocinio de Fundación Jesús Serra.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales. Decora tu comercio y gana importantes premios. Se valora la originalidad, la creatividad, el diseño, la armonía, la iluminación o la combinación de colores. Inscríbete hasta el 9 de junio en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org.
¿Quieres crear tu propio negocio o implementar el blockchain y la inteligencia artificial en tu empresa? Hazlo con el programa de la Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que comienza el 5 de junio. Apúntate en incide.org o en pstt.es al programa de creación y consolidación de empresas, blockchain e inteligencia artificial. Plazas limitadas. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y FEDECAN. El FSE invierte en tu futuro.
Este mes, ahórrate el IJIKE en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IJIKE. Sin IJIKE. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Ópera de Tenerife despide su temporada con el poema sinfónico Tannhäuser. Una adaptación de la ópera de Wagner de Pedro Halfter para coro y orquesta. 9 y 10 de junio. Entradas desde 30 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39, los últimos días se ha escuchado mucho en redes sociales, en medios de comunicación, que, bueno, ¿qué programa tiene Vox? ¿Qué personas son las que encabezan su lista? Se ha opinado mucho sobre si la gente ha votado a la marca, ha votado a las personas. Bueno, pues voy a saludar a Alejandro Gómez, que para los oyentes de la cadena COPE no es desconocido, porque hace algún tiempo recuerdo que hablamos y le entrevistamos en este programa. Ha sido el número uno y es ya, bueno, pues concejal electo en principio del Ayuntamiento de Santa Cruz por la candidatura de Vox. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por la llamada y por esta invitación a participar en tu programa.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes exactamente, bueno, primero darte la enhorabuena por esos resultados y que me cuentes con toda la sinceridad que puedas ofrecer si realmente ustedes esperaban esta erupción en las instituciones canarias como ha llegado en estas elecciones. Alejandro.
Sí, mira, en primer lugar, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que han sido una campaña dura, pero estamos muy satisfechos y muy contentos con el resultado. Sinceramente, nosotros sí esperábamos entrar en las instituciones canarias, eso, y en concreto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero también es verdad que, o sea, es cierto que, bueno, que la conseguir el tercer concejal pues no entraba dentro de nuestras previsiones, ¿no?
Sí.
Con lo cual eso significa que no solo que la campaña ha ido bien, sino que las propuestas de Vox están empezando a llegar a los ciudadanos y han sido acogidas, ¿no? Y entonces eso pues nos genera bastante satisfacción y nos genera también ilusión y ganas de trabajar, de entrar en el ayuntamiento y poder empezar a trabajar por los ciudadanos, ¿no?
Si yo te pregunto, Alejandro, ¿cuáles son las 3-4 propuestas básicas de Vox para Santa Cruz de Tenerife? Tú eres candidato, has sido candidato a la alcaldía. Sí. Para Santa Cruz, ¿qué me dirías exactamente?
Bueno, pues yo le diría, en primer lugar, una mayor seguridad para nuestra ciudad, para Santa Cruz de Tenerife. ¿Mm? Los datos están ahí sobre la mesa, están publicados por el propio ayuntamiento en el portal de transparencia, un incremento de cerca del 20% del índice de criminalidad en nuestra ciudad, y es un tema pues que, oye, que ni han resuelto mientras han estado ahí gobernando a medida que iba aumentando ese índice de criminalidad, y tampoco hemos visto que ningún partido haya puesto ese tema encima de la mesa, ¿no? Para nosotros es, oye, pues un tema serio, ¿no? Es un tema serio que nuestros ciudadanos, que las personas podamos pasear por la calle con tranquilidad, que nuestros hijos puedan ir a los parques y estar en un entorno seguro, pues todo eso para nosotros es importante, ¿no? Y luego viendo pues los deficientes recursos y medios de los que goza la policía local, pues oye, para nosotros eso es un tema importante. Luego, pues quizá una segunda de las propuestas que para nosotros también es fundamental y que también son datos que publica el propio ayuntamiento en el portal de transparencia,
sí,
es el incremento de la edad de las personas que vivimos en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? O sea, hasta el punto de que dentro de unos años más del 33% de los chicharreros estarán en edad de jubilación, ¿no? Entonces, claro, eso también es un tema que a nosotros nos preocupa, ¿no? O sea, oye, tenemos unas infraestructuras, unos centros de día para atender a esas personas mayores que tanto han trabajado, ¿no?, por lo que hemos conseguido hasta ahora, y qué alternativas se les ofrece, ¿no? Tenemos centros de día, tenemos residencias, no las hay, ¿no? Sabemos que los hospitales, pues desgraciadamente, hay camas utilizadas por personas mayores pues que no tienen dónde ir o no tienen quien las atienda. Y bueno, pues también es un problema que creemos que hay que afrontar desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y por supuesto, el tercer punto yo creo que también importante que se debe afrontar desde el Ayuntamiento es el incremento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, ¿no? Y entonces, bueno, ahora todo.
¿Y cómo podemos combatir ese incremento?
Bueno, yo desde luego, a mí primero lo que me sorprende es que yo no sé si todos estos, si Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria, que han prometido la construcción de vivienda pública, lo vengan a decir ahora, ¿no? O sea, no sé si es que estos 4 años ellos no han estado en el ayuntamiento o no sabemos a qué se estarían dedicando, pero desde luego no a los problemas reales que teníamos los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y ahora proponen simplemente la construcción de vivienda pública. Desde luego, no solo con eso se va a solucionar el problema. O sea, hay que analizar otros problemas. Somos una capital de una provincia turística, donde también en Santa Cruz de Tenerife, en el municipio, el turismo es motor económico de la ciudad y, por tanto, hay que analizar bien la situación. Estamos pensando pues en las viviendas vacacionales, toda la regulación de ese sector. En definitiva, pues bueno, creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo y no tan sencillo y tan simplón como decir vamos a construir vivienda pública.
Dime una cosa, Alejandro, ustedes cuando escuchan al resto de formaciones políticas decir no, mi línea roja con Vox, algo que sería esperable a lo mejor desde la izquierda, pero cuando incluso escuchan a Coalición Canaria decir no, yo no voy a pactar con Vox, ¿ustedes qué sienten cuando escuchan eso?
Bueno, yo lo que siento es que tienen miedo. lo que a mí me provoca o lo que nos provoca es precisamente eso, una sensación de miedo a que nosotros efectivamente entremos en las instituciones para plantear soluciones directas y eficaces ante todos los problemas que ellos no solucionan, ¿no? Yo sinceramente tampoco lo entiendo, ¿no? Para nosotros la única línea roja es la verdad y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, desde Vox siempre hemos tendido, o sea, vamos a tender la mano a cualquiera, siempre y cuando, pues oye, se acepten las líneas rojas de nuestro programa en cuanto a, oye, estas propuestas hay que sacarlas adelante porque son buenas para Canarias, porque son buenas para Santa Cruz de Tenerife o para cualquier otro municipio o institución canaria, ¿no?
Yo te estoy escuchando y bueno, pues me parece razonable muchas de las cosas que estás diciendo, pero con tu partido hay cosas en las que, bueno, no puedo estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, Alejandro, si hay un caso de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife y todas las fuerzas políticas se congregan un día delante de la puerta del Ayuntamiento para condenarlo, ¿ustedes no van a estar ese día, Alejandro?
Bueno, eso cuando se produzca el supuesto ya se verá cómo se actúa. Lo que está claro es que Vox lo que critica o por lo que no va a pasar es por leyes ideológicas que imponen una serie de o sea, que eliminan, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, sí, que es un derecho constitucional que nos afecta a todos. Pues eso es lo que nosotros criticamos. Y una cosa es la ley, que nosotros critiquemos de forma clara, y otra cosa son los hechos concretos. Yo creo que hay que tener mucho respeto por cualquier víctima, no solo la llamada de violencia de género, sino por cualquier víctima que sufra violencia. A nosotros siempre nos tendrán en contra.
Pero precisamente por eso, y aparte de cuestiones ideológicas, no cuesta nada. Seguramente si hay un minuto de silencio por una víctima de violencia de género, estar y condenarlo. Es decir, no creo que eso sea incompatible con lo que tú me estás diciendo.
Efectivamente,
por ejemplo.
Eso está muy bien. Pero desde luego lo que sí que tienen que hacer los que gobiernan es evitar que se produzcan esas acciones de violencia. Vox propuso, por ejemplo, la prisión permanente revisable y bueno, sabe usted que hubo en un primer momento nos quedamos solos. Vox ha sido el partido que ha criticado la ley del solo sí es sí, que ha dejado en la calle a muchos de estos agresores, ¿no? De los que se piden minutos de silencio. O sea, para mí, esos partidos políticos, ese minuto de silencio, en muchas ocasiones, no digo siempre ni digo todo, pero puede ser utilizado simplemente con un fin puramente pues de marketing, de ideológico. Pero desde luego, la realidad, que es lo que nos importa a Vox, es defender a las personas y evitar que haya problemas de violencia.
Una última cuestión, Alejandro. ¿Cuál es la relación de ustedes con el Partido Popular aquí en Canarias? Porque observo que a nivel nacional, parece que desde la dirección nacional, parece que se quiere marcar mucho la frontera con ustedes, con Vox, digo la dirección nacional del Partido Popular, pero sin embargo aquí en Canarias he escuchado decir que ellos no tienen líneas rojas con ustedes en principio, siempre que haya acuerdos programáticos.
Bueno, ya como yo le he dicho antes, nosotros no tenemos ninguna línea roja con carácter general, y es evidente que el pacto, el aliado natural de Vox es el Partido Popular. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. Pero también, igual que decimos eso, también decimos que nosotros, que Vox no va a vender, no va a regalar sus votos al Partido Popular. Que quien quisiese eso, o sea, que quien quisiese que Vox regalase sus votos al Partido Popular, pues que votasen directamente al Partido Popular. Por tanto, nosotros, Vox ha tendido la mano, creo que eso ha quedado claro, y será el Partido Popular quien tenga que dar un paso al frente y ver si quiere seguir o prefiere pactar con la izquierda, con Pedro Sánchez, aliado de los bilduetarras, o prefiere una alternativa para sacar a nuestro país de la ruina a la que nos está llevando el gobierno de la nación.
Muy bien. Alejandro Gómez ha sido candidato número uno al Ayuntamiento de Santa Cruz y a concejal electo. Le agradezco muchísimo estos minutos de radio y le confieso, yo espero, de verdad, espero, vamos, rezo a Dios para que en los próximos 4 años no haya ningún caso de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife. Pero si lo hubiese, de verdad, y veo que usted está allí condenando la violencia de género y está con el resto de fuerzas políticas, me van a dar una alegría. Alejandro, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a usted, don Guillermo.
Hasta luego. 11 minutos para las 12, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Como todos los miércoles, saludamos a Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y también a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están después de los resultados electorales, después de la convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez? Tu jefe nos ha cogido, Teresa, a todos con el pie cambiado, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo creo que en democracia los mensajes hay que entenderlos claramente, y el mensaje de la ciudadanía fue claro, y frente a un mensaje claro el presidente tiene que responder también de manera ágil y nítida, uh-huh, que es lo que ha hecho.
¿Aunque nos pillen a todos en medio de las vacaciones de verano?
Bueno, aunque nos pilla todo, al 30% de la población, supuestamente estaremos de vacaciones en ese periodo, pero hay margen para solicitar el voto por correo y demás, sin ningún problema. De lo que se trata es de garantizarle a la población que pueda ejercer su derecho a votar.
Maribel, ¿tienes el cuerpo para unas elecciones generales ya tan recientes con las municipales o no?
Hombre, yo creo que las elecciones son muy importantes en todos los países y tienen prioridad sobre cualquier otra cosa de la vida de las personas, porque va a marcar tu vida este verano y los 4 siguientes. O sea que realmente, si hay elecciones, tienes que estar en las elecciones, porque es muy importante. No puedes tratarlo como si fuera una invitación a una merienda de un cumpleaños. Las elecciones son muy serias. Y lo que hace cada persona con su voto es muy importante. Y por lo tanto, para quejarte luego 4 años, lo que tienes que hacer es ponerte las pilas, retrasar un poco ese día de las elecciones, votar por correo, lo que haga falta, pero sí, tienes que estar presta a eso. Además, Pedro Sánchez ha hecho lo último que le quedaba, la última jugada que le quedaba, ha sido una jugada inteligente de ajedrez, es una jugada que es la única que tenía como salida en estos momentos. Ha cortado todas las conversaciones de triunfo, se ha puesto ya él en modo campaña y ha descolocado a muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que le ha hecho lo que tenía que hacer, porque realmente está en peligro su continuidad en los próximos 4 años, y por lo tanto ha jugado todas las cartas, ha puesto toda la carne en el asador para poder mantenerse 4 años más, y yo sinceramente creo que eso no va a ocurrir, pero hay que tener mucho cuidado. Él ya ha empezado a sacar las cosas del PP, que si era fundación de ministros, que si el PSOE lo fundaron unos trabajadores. Mira, no hablemos del pasado, por favor, Pedro Sánchez, no hablemos del pasado, porque el PSOE también apoyó a la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE también se adhirió a los comunistas de Moscú, el PSOE tiene muchas cositas guardadas en la historia. Si vamos a la historia, saquemos la historia de todo el mundo, vamos a dejar la historia en paz y vamos a jugar el tiempo presente, que la gente lo que le conviene ahora es estar en el presente con sus problemas de trabajo, de comida, etcétera, ¿no? Que vamos a ir otra vez hace 20 años o 40 o 300. Es que yo, de verdad, yo cada vez que hablo digo, pero este hombre No sé, yo tengo otra opinión contraria a
ha pesado,
lo que les,
ha empezado pero... con ganas hoy, Maribel. No sé si Teresa
no,
quiere...
No, es que estoy oyendo en la tele.
Por alusiones de
Maribel, Maribel, como buena profesora, tiene que saber que hay que el presente no se entiende si no conoces la historia. Y
sí, pero lo que te quiero decir, mira,
Maribel, déjalo a la Teresa, por favor, déjalo a la Teresa.
Sí, los mismos
errores. Te guste más o te guste menos, no los mismos errores, te guste más o te guste menos, cada uno hace las propuestas que considera oportuno. Ustedes, por ejemplo, de manera interesada, ya no se oye más el tema de Melilla, de los votos, ¿sabes? Que lanzaron una semana antes una campaña de que parece que el Partido Socialista en toda España estaba haciendo un apaño de compra de votos y ya se silenció absolutamente todo eso. Igual buscaron la intención de unirlo con Bildu, las listas de la gente que había matado y no sé cuánto, como si el Partido Socialista fuera responsable de las personas que ponen otras personas en sus candidaturas. Ya eso se ha quedado aplacado. A ver, cada uno puede lanzar una campaña más acertada o menos acertada, pero desde luego lo que no te puedo comprar, Maribel, es que la historia está ahí y bueno, te puede gustar más o
la
no.
Historia, la historia es la historia, a ver. Es que el tema de la historia no es el tema del día, Maribel,
no,
quiero decir.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero en general todos hacen lo que pueden en sus campañas. Pero, por ejemplo, acabo de oír hablar al de Vox, ¿no? El de Vox. Sí. Actualmente, todo está basado en rechazar que el Partido Popular en algún lugar pudiera pactar con Vox, porque Vox es imposible pactar con ese partido, porque es la ultraderecha y porque es no sé cómo y reaccionario, no sé qué, la palabra reaccionario.
La ola reaccionaria, todos los días. Sí.
Claro, pero, ustedes sí pueden pactar con Bildu, que tiene asesinatos en sus historias. Yo he vivido el País Vasco
mucho.
He vivido el País Vasco yo.
Vale, ¿dónde Teresa. Está el pacto con Bildu? ¿Dónde
¿En el Congreso? ¿En el Congreso de los Diputados?
No, eso es falso. ¿Ah? Eso es falso, Maribel. ¿Ah, no? Es falso. No.
A ver.
No
hombre, Teresa, que Bildu presentó Bildu. La ley de vivienda, chica. O sea, a ver.
Otra cosa es que Bildu apoye leyes, por ejemplo, el tema de las pensiones, el tema de la ley de vivienda, la reforma laboral, si no hubiera sido con Bildu, no hubiera salido adelante. Y otra cosa es el pacto que yo sepa pero, que ha tenido el Partido Socialista es con Podemos o Unidas.
Pero vamos
si
a ver,
puede,
yo te
no
compro,
cómo,
yo te
cómo
compro
el
pacto que pueda hacer cualquier partido, Teresa, porque es necesario los pactos. Pero si te compro el pacto que pueda hacer el Partido Socialista con quien sea, tampoco pueden rechazar el pacto que pueda hacer el Partido Popular con quien sea. O aceptamos los pactos para todos los partidos o nos tiramos todos de los pelos porque tu pacto tiene asesinos y el otro tiene reaccionarios. Es que no va por ahí la vida común hoy en la sociedad. Es que no va por ahí.
Una cosa
es que te
son los pactos y otra
en los
cosa
programas,
es que tú tengas
en los
apoyo,
programas.
¿No? Son cosas diferentes.
No,
bueno, pues los programas de Vox están claros. Tú imagínate de las cosas que ha dicho. No reconoce la violencia de género. Otra cuestión, las autonomías son una administración superflua. Las va a suprimir. Es un
pero
partido
no podrá,
y así
porque
sigue,
no va a
que va en
con
contra
mayoría.
Del elemento, pero,
Teresa, eso lo podrán llevar en su programa, pero es que ustedes llevan
pero te estás planteando de programa, me no. Estás hablando de programa, pues ese programa lo va a suscribir el PP con Vox allí donde firme acuerdo.
Pero o sea, no suscribirás, claro. Pero no en esos puntos, Teresa, en esos puntos no lo vas a estar. Eso, y Vox tendrá también que renunciar a ciertos puntos porque ellos tienen 3 y el otro tiene 8. ¿Cómo va a ser lo que me estás diciendo? Lo que no se puede
mira
es
lo que está planteando.
De todas formas, a ver.
Poner bien a Bildu, no se puede.
Vamos a calmarnos un poco. De todas formas, el argumentario del Partido Socialista, Teresa, va ahora con lo de la ola reaccionaria. Ayer varios de tus compañeros ministros, etcétera, y también no solo del Partido Socialista, también desde Podemos saltaron con la ola reaccionaria. Intentando vender que Vox y el Partido Popular son lo mismo. Y hombre, yo creo que no son lo mismo. No sé si están de acuerdo conmigo. A ver, Maribel, ¿son lo mismo o no son lo mismo?
No, es que yo estoy totalmente de acuerdo que no son lo mismo. Pero cuando tienes que pactar con alguien, es mejor pactar con alguien que dice no a la violencia de género. Pues mire, usted acepta lo que yo llevo de la violencia de género o yo con usted no pacto. Eso se podrá llegar. Ahora, con las otras personas, acepto que usted me apoye en la ley de vivienda, pero tiene usted las manos manchadas de sangre. Es muy gordo.
Pero eso es como yo lo acabo de decir, como yo lo acabo de decir al representante de Vox. A mí me parece muy bien lo que usted me está diciendo, pero si la próxima vez que haya, que por Dios no lo haya, pero si lo hay,
un caso de violencia de género y usted no está en la puerta del ayuntamiento condenándolo con el resto de las fuerzas políticas, está desacreditado completamente para mí como partido político. Se lo he dicho tres veces en la entrevista al señor de Vox.
Pero tú oíste lo que te dijo el de Vox. El de Vox te dijo, los que están ahora, tanto PP como PSOE, no han hecho nada porque ahora sacan la ley de vivienda. Y usted ha nombrado a las viviendas en 4 años donde quiera que esté. Es que no he oído ni una palabra, ni un programa de Vox sobre la vivienda. Usted ya está mintiendo cuando sale en la radio. Usted tampoco se ha preocupado de las viviendas. Ningún político se ha preocupado de las viviendas. Hasta sacar una ley llevamos ahora un montón de tiempo que los alquileres no se pueden adquirir, que las hipotecas han subido, que la gente no tiene derecho a una vivienda. Es así. A y ver, estoy de acuerdo con una comentarista de la televisión que dijo, cuando está recogido en la Constitución que tiene que haber una vivienda digna, ahí debía haber una modificación que dijera, vivienda digna es a partir de 30 metros. Eso tenía que ser recogido, porque un cuarto no es una vivienda.
Bien. Teresa.
No, yo lo único que estoy diciendo es, nos preguntabas, ¿es lo mismo? Lo que no, si tú pones en el mismo paquete, me estoy refiriendo a la derecha, izquierda comunista, ¿por qué no es lo mismo la ultraderecha?
No, yo lo pongo en el mismo paquete al PSOE que a Podemos. Me parecen dos realidades completamente diferentes.
Claro, pues eso es lo que está.
Ustedes son gente sensata, socialdemócrata, más centrada. En Podemos yo solo veo radicalidad, Teresa. Claro. Que creo que no es el caso de ustedes.
Claro, pero la derecha a nosotros nos llama la izquierda comunista, al gobierno este la izquierda comunista. La izquierda comunista hay que quitarlo, el sanchismo, porque representa a la izquierda comunista. Si esa unión no es válida, ¿por qué les arripia que se diga la ultraderecha?
Bueno,
a la derecha.
El tema es interesante, pero tenemos que dejarlo aquí, Maribel.
Estoy de acuerdo contigo, que en ambos casos están apoyados en grupos más extremados, pero en ambos casos, porque tiene que ser así para pactar y para poder tener gobiernos así.
Ahí lo dejamos. Gracias, Maribel. Gracias, Teresa. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.